Nosotros vamos con una columna a la que estamos habituados este viernes. Vamos a ver.
Ácido, añejo, alegre. Señales de vinos. Recomendados por nuestro enólogo.
Hace así el tema de la copita de vino. El vino cuando... Qué rico sonido, porque digo rico, sí. Porque suena rico, ¿me entendés? Suena como algo, una sensación particular.
Algo que invita
cuando
a degustar.
Cuando el vino se decanta, ¿no? Sí. Se deja caer ahí en la copa. Sí. Y hace ese sonido tan agradable. Mario Rusmando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va eso?
Bien, bien. Es un tema, ¿no? También analizar el ruido del vino al caer en la copa, porque tiene que ver con todo, ¿no?
Sí, 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 nos predispone de buena forma, generalmente. Sí. Cuando uno degusta el vino, utiliza los cinco sentidos.
Ahí está. Ahí.
Comienza con la vista. Después también está el olfato, uh-huh. El gusto, y hay dos sentidos más que a veces la gente se pregunta dónde está. Justamente el auditivo, que a la hora de degustar un vino, generalmente uno lo está, no siempre, pero cuando uno lo hace un poco más en forma profesional, lo está juzgando, lo está analizando, ¿verdad? Uh-huh. Si los sonidos son placenteros, como puede ser destapar una botella, ese ambiente que se crea, sí. el caer del vino justamente en la copa, algún producto espumante, si hay un cierto silencio, también se escucha su efervescencia. Uh-huh. Esto nos predispone de buena forma. Por el contrario, si uno está analizando algún vino y hay bocinas, ruidos, gritos y demás, van a distraer nuestra atención.
Sí,
y
sí.
Por último, el sentido que queda es el del tacto, que mucha gente dice que es cuando toco el vino, qué sé yo, meto el dedo en la copa, no, el tacto se encuentra en los corpúsculos táctiles de la lengua y que nos van a dar distintas sensaciones. Una puede ser cambios de temperatura por el alcohol, los taninos también juegan un papel preponderante a la hora de, a mayor o menor cantidad de taninos presentes en el vino, van a estar marcando, nos van a estar haciendo sentir alguna rugosidad en el paladar. Entonces, bueno, utilizamos los cinco sentidos, y el que mencionaban ustedes, el auditivo, también nos predispone de buena forma generalmente.
¿Qué pasa cuando nos encontramos desde el punto de vista, digamos, de cuando uno mira un vino o cuando uno nota esa textura? Queda un fondito asentado, ¿no? Un poquito ahí en el fondo de la copa o en el fondo de la botella de vino. Es porque ya está para atrás, ¿no? Ella generalmente ocurre con los vinos que por ahí se dejan mucho tiempo. No te digo que se lleguen a picar, pero que dejan como una especie de, no sé, como unas borritas, unas... no me sale ahora.
Sí, sí, sí. En realidad, sí son... técnicamente vendría a ser el extracto seco, o parte
sí.
del extracto seco.
Sí.
Hay se ve mucho cuando uno dejó mucho tiempo una botella acostada, estivada,
uh-huh.
De unos cuantos años de una cosecha anterior, y cuando la botella se va consumiendo, se ve a trasluz que queda manchada el lado de adentro, por supuesto, siempre,
uh-huh.
y estos son los famosos extractos secos, taninos coagulados, algún gramo de azúcar residual. Bueno, estos son los famosos antioxidantes, que son muy pero muy buenos. No le tenemos, estéticamente tal vez no quede de la mejor forma, o al que no conoce demasiado sobre el tema, no sea de su agrado. De todas formas, nos está mostrando que de lo natural del vino, que es un vino que generalmente ha tenido una filtración, un filtrado bajo, para mantener todas sus características naturales y bueno, y esto, insisto, es muy bueno, a no tenerle miedo a esa borra, como se conoce habitualmente, que conviene consumirlo. Por más que quede medio feo estéticamente sobre el fondo de la botella, o el último poquito de vino que se sirve, muchas veces en la copa queda, por supuesto, todo esto. Yo digo de agitar un poco, de girar un poco el vinito que queda en la copa y tomarlo, porque es muy, pero muy bueno.
Bien.
Perfecto. Bueno, ¿y para hoy nos ibas a hablar de algo en particular?
Sí, hoy la idea era hablar un poquito de la madera, pero ya que salió el tema este de la degustación, podemos hacer algunos otros comentarios y dejar la madera para el próximo viernes. Por ejemplo, a la hora de degustar un vino, lo primero que observamos es el color.
Sí.
Digamos que con un poco de imaginación, siempre digo esto, el vino dentro de una copa, hay en algunas, según sea el modelo de copa, en algunos la vamos a notar más y en otros no tanto, el vino forma como una figura de un huevo imaginario. A veces graficar esto en radio se complica, va a graficar sí, sí. Cualquier cosa se complica en radio, pero bueno, vamos a tratar de que se entienda. Entonces, el vino forma dentro de la copa, en algunos más o en otros menos, según sea el tipo de copas, la figura como de un huevo, ¿no? En los vinos blancos vamos a estar mirando la herradura, el color, vamos a estar mirando entonces la herradura, que es la parte, la base de ese huevo. Ahí es donde se concentran los colores en los vinos blancos. Y en los tintos, la parte superior de ese huevo, que se denomina lengua. Inclinando la copa 45 grados hacia el frente, siempre es importante con un fondo blanco para crear un contraste, una servilleta, un papel, es suficiente, y ahí vamos a estar viendo los colores o definiendo los colores de tanto sea el blanco, los vinos blancos en esa herradura que forma el huevo, que vendría a ser la base, y en la lengua, insisto, los vinos tintos. También entre la copa y ese fondo blanco, entre la copa donde tenemos servido el vino y el fondo blanco, sobre todo en los tintos, vamos a colocar un dedo, insisto, entre el papel, el fondo blanco y la copa, y según lo notemos, vamos a hablar de un vino de intensidad baja, media o alta. Esa intensidad está haciendo referencia al color. Eso también es una de las técnicas que se utiliza a la hora de catar un vino, con relación al color. Después miramos el vino en general, si son espumantes observamos el perlado, que son las burbujas, describimos los colores que nosotros encontramos o que estamos viendo en el vino, y bueno, y después por supuesto los llevamos hacia nuestra nariz y hacemos una primera olfación sin agitar la copa, eso que queda tan canchero y tan de...
Sí, sí, sí. Tan hipster sería ahora, ¿no? Eso de mover la copa, hacerse como el enólogo, pero no tiene nada que ver.
Sí, o de película, ¿viste?
Sí.
Que están un par de personas y mueven la copa y queda medio lindo, pero también hay que tener cuidado que si no sabemos agitarlo prolijamente, seguramente algo de vino... tal vez nos manche la ropa. Eso es a tener en cuenta. Lo mejor es una mesa, algo plano, giramos la copa, pero no enloquecer el vino. En un primer momento conviene hacer una olfación, insisto, sin mover la copa, y luego sí agitarla levemente y brevemente, como para que se abran esos aromas. Pero no mucho más, no fanatizarse ni marear al vino. Y después lo llevamos a la boca, lo describimos, ahí vemos qué sensaciones encontramos en un primer momento, que ataque se conoce como esa primera sensación. Después, si es el vino medio, corto o largo de boca, lo vamos a definir sobre el final cuando tragamos el vino, y según sea el recuerdo que nos dura en segundos, vamos a estar hablando si es un vino medio, corto o largo de boca. Para cada degustador puede ser que sea distinto, nadie tiene razón, simplemente es la apreciación personal de cada uno. Y bueno, la idea, más allá de esta, si se quiere, parte técnica, que es, insisto, muy placentera, lo importante es tomar vino siempre con moderación, y finalmente es el me gusta o no me gusta. El resto de lo que acabo de explicar, y que me ha quedado mucho en el tintero, es para que se quiere introducir un poco más en el mundo del vino y conocer más, ¿no? Para el consumidor común, simplemente destaparlo, tratar de servirlo en una copa antes que un vaso. Si no tenemos copa, lo tomaremos en vaso, sin ningún problema. Pero bueno, siempre es mejor una copa, un buen clima, buena luz, no demasiados ruidos, algún fondo blanco como para crear un contraste y apreciar y disfrutar de sus tonalidades y colores. Acompañarlo siempre con buena comida y compañía.
Perfecto. Mario, como siempre, te vamos a pedir la recomendación. Algo que nosotros decíamos al principio del programa, que por favor nos metan en el clima primaveral, porque la verdad que con este frío lo único que hacemos es meternos en casa, en la covachita, ¿viste? Tranquilito, y no salir.
No salir mucho.
Necesitamos algo que nos dé un poquito de calor, ¿no?
Y bueno, entonces vamos con un tinto nuevo. Es un vino, una bodega clásica como Nieto Senetiner, uh-huh. Un vino de una colección, una etiqueta negra, que es un corte de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, un lanzamiento que no tiene más de un mes, un vino caliente, con cuerpo, con dos variedades interesantes como son el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc. Y bueno, esta me parece que puede ser una buena recomendación para cualquier día, pero principalmente para un día invernal en los comienzos de la primavera, ¿no?
Uh-huh. Genial, Mario. Te agradecemos mucho, y bueno, que tengas buena semana y buen fin de semana también, buen sábado y domingo, disfrutando de algún que otro vinito, como siempre corresponde.
Bueno, buena semana y hablamos la próxima.
Abrazo grande.
Mario. Suerte, hasta luego.
Chao. Buena semana.
Pasaba Mario Ruzmando comentándonos esta forma de analizar los vinos, ¿no? De catar, ¿no?
Sí.
Y de saber, bueno, también cómo se degusta, y esa cuestión que por ahí muchos dicen, que está el vino, me hago canchero.
No, nada que ver, gente,
nada que ver.
Relájate. Sí. Pone en funcionamiento los cinco sentidos.
Tranquilito.
Y disfruta.
Exactamente.
Yo tengo una mala noticia. Se ha nublado nuevamente.
Ay,
pero
Dios.
No importa.
Pusimos Soda Stereo. Vino el sol.
Vino el sol.
Sacamos la música y ahora esto. Bueno, vamos al informativo y después
Dale.
Vamos con un temita a ver si podemos levantar la tarde aquí en Radio Universidad de 1390.